Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. En titulares, algunas de las noticias que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Recordamos que las diócesis del País Vasco decretan el reinicio del culto público a partir de mañana, lunes 11 de mayo. Con tal motivo, los templos de Vizcaya comienzan a prepararse para la reapertura del culto público. A partir de mañana, las parroquias dispondrán de un cartel de recomendaciones. Lagungo, centro de orientación familiar de la Diócesis de Bilbao, ofrece ayuda psicológica a las personas desde el primer momento del confinamiento. Comenzamos a desarrollar la primera de las noticias y vamos a recordar que el pasado miércoles los obispos de las diócesis de Bilbao, Monseñor Mario Iceta, San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla y Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, publicaban un decreto con distintas disposiciones mediante el que se dispone a reanudar las Eucaristías a partir de mañana lunes 11 de mayo, coincidiendo con la fase 1 de la desescalada. Ateniéndose a las disposiciones del Gobierno del Estado español relativas a los centros de culto, al documento orientativo de medidas de prevención para la celebración del culto público publicado por la Conferencia Episcopal y tras consensuar un acuerdo con el Gobierno vasco para implementar medidas destinadas a la prevención de contagios y a la protección de la salud, los tres obispos disponen además restablecer las actividades pastorales a partir del 25 de mayo. Del mismo modo, prolongan la dispensa a los fieles del precepto dominical y, teniendo en cuenta las situaciones eclesiales diversas, disponen a adaptar las medidas a los diferentes contextos, respetando siempre las medidas sanitarias de protección. En esta fase 1 se permite un tercio de aforo en los templos. Recordamos un momento de una conversación con Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao, haciendo referencia a este decreto.
Un decreto único con varias disposiciones. Lo que pasa es que son dos fases. La primera fase que dimana del documento que el Ministerio de Sanidad remitió, ¿no? Ordenando las cuatro fases, y donde se señalaba que en la fase 1, que comienza el 11 de mayo, se pueden reabrir al culto público los templos a un tercio de su capacidad. Entonces estamos organizando y previamente aparece una serie de recomendaciones, tanto de la Conferencia Episcopal como también de un acuerdo que hemos suscrito con el Gobierno Vasco en relación a las medidas sanitarias necesarias para que estas actividades que hacemos en los templos y en las dependencias parroquiales sean seguras y eviten contagios, ¿no? Por tanto, hay una primera disposición en este decreto donde se nos dice que reiniciaremos el culto público en los templos el 11 de mayo, coincidiendo precisamente con ese inicio de la fase 1 de desescalada, con esa tercera parte de aforo. Este aforo se amplía en la segunda fase, que previsiblemente comenzaría el 25 de mayo. Pasa a ser la foda de un 50% en los templos, ¿no? Y además, en esa fase 2 de la desescalada, también se podrían utilizar ya dependencias parroquiales, observando ciertamente las medidas dispuestas también para actos culturales, ¿no? En la fase 2 ya aparecen que se pueden utilizar dependencias de actos culturales, siendo un tercio del aforo para locales menores de 50 personas, y ya en la fase 3, que ya sería en junio, se aumentaría un poco el aforo. Sería un medio de aforo en menores de 50 plazas y un tercio en lugares locales menores de 80 plazas. Entonces, bueno, iremos viendo en cada momento lo que conviene. Lo importante es que el lunes que viene comenzamos ciertamente el culto público en los templos a un tercio del aforo y en 15 días después comenzaríamos también en la medida que fuera necesario, porque también es verdad que el curso pastoral toca a su fin y tenemos mucho interés en poder cerrar lo mejor posible el curso, ¿no?, con las actividades que de modo online se han ido siguiendo en la iniciación cristiana, con los niños en la primera comunión, con los adolescentes y jóvenes en su tarea también de educación en la fe, otras actividades formativas, el Instituto de Teología Pastoral o actividades pastorales de las parroquias. Bueno, cerrar en la medida de lo posible y, como digo, del mejor modo las actividades que bueno, se han visto pues alteradas grandemente a causa de esta pandemia.
Igual es una pregunta ingenua, pero, Monseñor Moriceta, ¿cómo se puede organizar ese aforo en distintas fases? Comenzamos a partir del 11 de mayo con un tercio de aforo, por ejemplo.
Bien, hay como tres elementos fundamentales. Primero, el aforo de un lugar se mide a una persona por metro cuadrado. Por tanto, en una habitación, en una sala, en un lugar, es fácil saber, pues 600 metros cuadrados, en principio, son 600 personas. Pero luego hay que añadirle dos elementos más. Segundo, pues un tercio del aforo tiene que ser, es decir, si hay un lugar que caben 600 personas en virtud del aforo, pues el tercio sería 200 personas y además habría que sumarle los 2 metros de distanciamiento, ¿eh? Aunque quepan 200, pero luego hay que ver cuál es la distancia entre unas personas y otras, ¿no? Por eso en algunos templos ya están empezando a señalar de alguna manera los sitios donde sentarse y donde no sentarse, ¿no? También en estas medidas se dice, bueno, que hay un servicio de acompañamiento o de organización, ¿no?, algún voluntariado que a la gente le pueda disponer en los lugares para que se respeten las medidas de aforo previstas.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
John Elordui, director del Centro de Orientación Familiar Lagungo, recuerda que Lagungo ofrece ayuda psicológica a las familias desde el primer momento del confinamiento.
Hola, ¿qué tal? Os saludamos desde la familia de Lagungo, en esta familia en la que también nos incluimos porque formamos parte juntos de una comunidad más amplia. Aun con todo lo que nos está tocando vivir, es una alegría poder enviaros un saludo y queríamos compartir brevemente con vosotros y vosotras algunas reflexiones y también un mensaje de ánimo y de esperanza, una esperanza realista en esta situación de tremenda dificultad, ciertamente llena de incertidumbres que nos va pesando después de 40 días de alerta sanitaria y confinamiento. La verdad es que esta situación no nos afecta a todos por igual. Todos sufrimos la crisis sanitaria, económica y social, pero no todos de igual manera. Vivimos una gran diversidad y complejidad de realidades concretas en cada hogar, incluso en cada persona. Y el impacto depende de muchos factores. La tristeza y el dolor de la pérdida de personas queridas fallecidas, por ejemplo, como factor principal. La salud amenazada, la distancia social que tenemos que soportar contra natura. Necesitamos el contacto físico, el abrazo, la mirada, pero todo eso lo hemos perdido en este momento, ¿no? Lo recuperaremos. Pero también hay quienes han sufrido la pérdida de empleo o sufren una mayor precariedad en estos momentos, dificultades económicas graves. No todos partimos de las mismas condiciones de vida, nuestras casas no están igualmente habilitadas. Bueno, todo esto está influyendo en maneras distintas de que nos afecte la crisis.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
También tenemos la oportunidad de escuchar a Javier Rojas, director del Secretariado para los Monasterios de Clausura, capellán del Monasterio de las Capuchinas de Bilbao, y también hace referencia a la crisis sanitaria que estamos viviendo.
Sí, en cuanto a lo material, pues en lo material, ahí me pidió don Mario que hiciese, por favor, un paseo telefónico, que me diese un paseo telefónico exhaustivo por todos los monasterios, lo cual cumplí. Y bueno, pues para... me llevé una sorpresa agradable en el sentido de que no hay mayor novedad en cuanto a la economía. Podríamos pensar, hombre, no, lo cual no quiere decir que no noten, sobre todo aquellos monasterios donde pues ahora en este tiempo tienen que parar el obrador o tienen que parar la fábrica de formas o tienen que cerrar la casa rural o lo que sea. Pues entonces, claro, eso por supuesto que se nota. Pero bueno, se está compensando pues de otros modos. Hombre, también alguna vez hay que recurrir a un préstamo, claro, todo hay que decirlo, ¿no? Pero bien, en general se está sobrellevando bien. En varios de los casos, pues también las monjas agradecían la labor pues y el interés también pues de los alcaldes respectivos en sus pueblos. Recuerdo pues en dos ejemplos que me mencionaron expresamente, pero sobre todo también en varios casos el cariño de la gente, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Y pues me decían, como sabes, soy capellán de las Capuchinas también, y me decían las Capuchinas que bueno, que ellas les preguntan, los vecinos les preguntan, pero vosotras necesitáis algo para algo de comprar, algo porque vosotras no salgáis a comprar, por favor, a vosotras os queremos para rezar, vosotras a lo vuestro, ¿no? Y total que ahí les acerca la compra continuamente y tal, o sea que muy bien en ese sentido. La sensación general es de agradecimiento, ¿no? O también en algún otro monasterio, pues donativos anónimos que aparecen en la cuenta corriente y demás. Así que, bueno, pues esta también es una situación en la que de algún modo se está haciendo visible una valoración de nuestros monasterios y de nuestras monjas contemplativas por parte del pueblo de Dios, o por lo menos por parte de una porción de él, ¿no? Y eso, por supuesto, pues es algo que de lo que congratularse.
¿Están haciendo algo especial? Te pregunto por las medidas de seguridad. Hemos visto algunas imágenes preparando, elaborando mascarillas.
Si están haciendo algo especial, bueno, quizás me quieras preguntar por las mascarillas célebres, ¿verdad? Puesto que nos han llegado imágenes de monjas fabricando mascarillas. Pues en ese sentido, mascarillas no. Hay un monasterio en este momento que, bueno, sí que a través de algún modo está el obispo en contacto con la Consejería de Salud del Gobierno Vasco, pues para ver si puede prestar alguna colaboración dentro de sus posibilidades, por supuesto. Yo no sé tampoco en este momento si ya va a ser muy necesario. Bueno, eso ya lo desconozco, no soy quien para decirlo. Bien, todavía estamos ahí mirando si pueden ayudar o no, ahora que pues realizaban otros trabajos de tipo manual que le suponían unos pequeños ingresos y ahora pues están paradas en eso también. Pues ya, eso ya lo veremos, pero de todas maneras no es esta la aportación principal que nuestros monasterios están realizando en este momento, ¿no? Sino que la aportación es precisamente la oración. Pues en algún caso me decían, mira, nosotras dedicábamos habitualmente a la oración 7 horas al día, ahora están siendo 8, 9 o 10, eso ya por sistema, precisamente no tenemos obrador, no tenemos, pues hay pues entonces a redoblar la oración, precisamente ahora también que la situación parece requerirlo más. En algún otro caso pues también pues han introducido la adoración eucarística, pues que todos los días. Bueno, hay distintas maneras de concretar, pero redoblar la oración, lo cual, dicho de los monasterios de clausura, pues eso es mucho decir.
Nada más por el momento. Muchas gracias por la atención prestada. Muy buenos días.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.